este fin, mientras busco varios medios de abordar nuestra divinamente ordenada situación actual, creo que sería negligente a no exhortarnos, incluido yo mismo, a usar parte de nuestro tiempo adicional para examinar nosotros mismos. Si esperamos y oramos que nuestro país materialista e idólatra se arrepienta, pero no hay trabajo para hacer en la iglesia también. ¿Está Dios hablando solo a los perdidos en nuestra nación? ¿O también a las iglesias de nuestra nación que tal vez no han fielmente representado la gloria de Cristo al mundo circundante? De hecho, el juicio debe comenzar con la casa de Dios. Nuestro texto nos lleva, vamos a contemplar primero el contexto de este texto. Entonces, el contexto. Muy importante entender. Nuestro texto nos lleva a un momento decisivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Él está en el norte con sus discípulos, preparándose para ir al sur hacia Jerusalén por la última vez. Su ministerio está llegando a su fin y la parte más difícil de su obra redentora se está acercando. Él va a ir a la cruz. La agonía de la anticipación está comenzando a molestarle aquí en este texto. Y entonces él pone su rostro como un pedernal y se va a Jerusalén, porque él sabía. Pero sus discípulos no tienen ni idea de lo que pronto sucederá. No tienen idea de que su querido maestro se va a morir y de la manera más horrible y aterradora. Aquí en Cesarea de Filipo, nuestro Señor ahora debe prepararlos para lo que está por delante. Y el escenario aquí en Cesarea de Filipo no es casual. El lugar que escogió el Señor no es casual, es intencional y difícil de apreciar para nosotros porque no podemos ver todo lo que había rodeado al Señor y a sus discípulos cuando les habló sobre este asunto importante. Este contexto es muy importante. Tú ves, Cesarea de Filipo era una ciudad muy viajada, con un camino principal que la atravesaba. Y a lo largo de ese camino principal había muchos templos y ídolos dedicados a dioses falsos. Era el barrio rojo, con todo tipo de adulterio espiritual. Y así, en presencia de muchos ídolos y templos paganos, mientras nuestro Señor estaba orando a Dios en preparación para lo que estaba a punto de enseñar a sus discípulos sobre su muerte inminente, habla a sus discípulos y les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué se dice acerca de mí? Yo he estado aquí contigo 3 años. ¿Qué se dice acerca de mí? Y los discípulos, muy conscientes de la esencia de lo que la gente estaba diciendo, habían mucha charla, muchas personas hablando acerca de Cristo, y sus discípulos responden, unos, Juan el Bautista. Y claro que conocemos Juan el Bautista. Unos Juan el Bautista, otros Elías. Y recordamos Elías, este profeta. Y había mucha profecía. Otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Bueno, se mencionan estos tres profetas. Bueno, aunque todas esas respuestas son nobles, ¿quién no estimaría a Juan el Bautista, Elías, o uno de los profetas de la antigüedad? Si son nobles, mientras son nobles, ninguno de ellos ni siquiera son remotamente comparables a la persona de Jesús y quién realmente es. La gente puede pensar todo tipo de cosas positivas acerca de Jesús, que era gran profeta, un hombre de Dios, una buena persona, un hacedor de milagros, un curandero, sana a los enfermos, todas respuestas nobles, pero identificando a Jesús como una o incluso todas estas descripciones es totalmente inadecuado y no alcanza el verdadero estándar de quién es Él. Y además, para no comprender verdaderamente quién es Jesús en su plenitud, por fe, es el equivalente a no conocerle en verdad, y es la razón por la cual los musulmanes, los testigos de Jehová y los mormones, etc., no tienen una relación salvadora con Jesucristo, aunque todos pueden profesar cosas buenas acerca de Jesús. No tienen relación salvadora. Los musulmanes dicen cosas muy buenas de Jesús. Los mormones dicen muchas cosas buenas acerca de Jesús, pero no tienen relación salvadora con Jesucristo. Y así Jesús luego aleja la pregunta interrogativa de todos los demás y se dirige a sus discípulos y él responde, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y amigos, deteniéndose por un momento, permítanme sugerirles que esta es la pregunta más importante de toda la historia que debemos abordar. La pregunta más importante. Necesitamos hablar de esto. De hecho, es una cuestión de vida eterna y condenación eterna. Para saber por medio de la confesión desde el corazón quién realmente es este Jesús. Y Pedro, influido por el Espíritu Santo, responde: el Cristo de Dios. Vamos a quedarnos aquí por unos momentos, porque quiero que realmente aprecies lo que ha sucedido aquí, en esta confesión pequeña. Dos realidades profundas salen con gran poder directamente de esta gloriosa profesión que se dirige a los griegos y a los judíos. Primero, se dirige a los griegos. Recuerden el escenario. Están en un camino que tiene todo tipo de templos y ídolos, dedicado a numerosos dioses griegos. Hay personas haciendo fila en estos templos, ofreciendo incienso y adoración ante estos dioses. Y Pedro aquí está diciendo que este Jesús, este ser humano con carne y hueso, es el Hijo del Dios viviente. Mediante esta proclamación, Pedro está declarando que de todos los templos que están en su presencia, representando a todos los dioses griegos, solo existe un templo verdadero que ofrece acceso al Dios verdadero y viviente, y es el templo humano de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Todo lo demás es una estructura inútil, construida en vano para la adoración de dioses que ni siquiera están vivos. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Viviente. Y amigo, si no crees eso, en verdad, y si no vives creyendo en esta verdad esta mañana, tal vez dices que Jesús era hombre bueno, curandero, hizo milagros, profeta. Tal vez dices muchas cosas buenas, pero si no crees que es el Hijo del Dios viviente, estás entonces en un estado de condena. Y un enemigo del Dios en camino a la condenación eterna. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Que Él es eterno con el Padre y el Espíritu Santo? Si no, te exhorto hoy, cree hoy, búscalo hoy. En verdad, es más que un profeta, más que curandero. Entonces hay relevancia para los griegos, pero también para los judíos. Se dirige también a los judíos. Piensan en esto. Pedro, al hablar de quién es Jesús, dice, tú eres el Cristo. ¿Qué relevancia tenía esto, especialmente para el pueblo judío? Desde el comienzo de la creación, justo después de la caída, Dios había prometido enviar a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, logrando la salvación para la humanidad. Y esta promesa había sido llevada por los judíos durante varios miles de años. Y había un anhelo general de que Dios enviare a este ungido, a este Cristo, Mesías. Enviar a este Cristo para corregir lo que el hombre había hecho mal. Y esa promesa vendría a través de las líneas de Set y Noé, y Abraham, y Isaac, y Jacob, y a través de Judá, de los 12 tribus de Israel, en última instancia a través de la línea de David. El Mesías, el Cristo, sería de la descendencia de David. Y ahora aquí, después de miles de años de anhelo y espera, particularmente entre los judíos, esa promesa para todo el mundo, pero en particular los judíos, anhela y espera el Cristo prometido, el que lograría salvación eterna para el hombre, finalmente había venido. Finalmente ha venido. Aquí está. Aquí estaba. En la carne, entre un grupo de discípulos impopulares, pescadores humildes. Y Pedro podría decir, eres tú. Tú eres el único, Señor. Eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, no podría haber salido palabras más profundas de los labios de la carne que las que salieron del corazón de Pedro allí en Cesarea de Filipo. Y es por eso que Mateo registra a Jesús informando a Pedro que esa profesión no vino de la carne, sino de Dios. No vino de su propio cuerpo físico. Era bien profundo, vino de Dios. Y amigo, déjame preguntarte nuevamente, ¿conoces a Jesús como el Cristo? ¿Le reconoces como la única esperanza de salvación para la humanidad? ¿Has personalmente abrazado a este Cristo por la profesión de tu boca y corazón como tu Salvador y el único que puede salvarte de tus pecados? Tú ves la profesión de Pedro. En su plenitud, debe ser tuya, en verdad, si alguna vez vas a tener una relación con el Dios vivo, en verdad. No puedes, si no crees en el corazón, estas cosas acerca de Cristo. Es el Cristo, Hijo de Dios. No hay otra manera. No hay otro medio de ser rescatado de tus pecados. Solo es por medio de la persona y la obra del Mesías, el Señor Jesucristo. Siguiendo adelante entonces, encontramos que absolutamente increíble que sale de la boca de nuestro Señor. Piensen en esto. Pedro acaba de hacer esta gloriosa confesión inspirada por el Espíritu Santo. Pedro soltó la confesión más esencial y relevante para todas las personas, para los judíos y para los gentiles, y luego nuestro Señor dice, el Señor dice después de esto, dice a Pedro y a los discípulos, no se lo digas a nadie. Noten, en el versículo 21, en la historia de Lucas, se nos dice, pero el Jesús les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Se nos dice rigurosamente. Se nos dice encargándoselo rigurosamente. ¿Qué? Nuestra gente ha estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. Aquí estás tú y quieres que nos quedemos callados. ¿Cómo puede ser? Y el Señor da su razón en el versículo 22. Se nos dice en 22. ¿Por qué no? Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite el tercer día. Primero, ¿no es interesante que nuestro Señor se refiera a sí mismo aquí, no como el Hijo de Dios, de acuerdo con la confesión de Pedro, sino como el Hijo del Hombre? Bueno, por supuesto es el Hijo de Dios. Sabemos esto. Sí, es el Hijo de Dios, pero aquí el Señor destaca ese título que más identificaría con su obra redentora, que requería su sufrimiento y muerte. Y esto es la razón. El Hijo de Dios vino a ser el Hijo del Hombre para poder redimir a la humanidad y hacernos hijos de Dios. Él fue hecho carne, abrazó la plenitud de nuestra humanidad para poder redimir la plenitud de nuestra humanidad. Él tenía alma, hombre, mente de hombre. Era humano en el sentido perfecto. Es necesario que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes. Es necesario que sea muerto como el representante del hombre y debe ser resucitado para la justificación del hombre. Pero ¿por qué entonces ocultarlo? Bueno, los discípulos habrían entendido por qué, porque como todos los demás, no podrían haber comprendido ni por un momento que el Mesías iba a venir y morir primero, antes de ser levantado como el verdadero rey de Israel, y no solo de Israel, pero del mundo entero. Esta era una realidad que nadie podía entender en este momento. De hecho, aunque nuestro Señor les recuerda esto a sus discípulos después de esto, muchas veces, El Señor les dice esto a sus discípulos muchas veces, por lo menos en algunas ocasiones, y incluso sus discípulos no pudieron comprenderlo. Y así antes de que se pudiera declarar la proclamación de su llamado mesiánico, necesitaba tratar con un problema muy significativo en particular. Todo el asunto del pecado, que era un negrero mucho más poderoso que los romanos o cualquier otra nación. La esclavitud de la humanidad no fue a Egipto, no a Roma, es al pecado. Y hasta que lidiara con los pecados de su pueblo, no se le daría el dominio con su pueblo. Y así no debían decirlo a nadie hasta que resucitó de entre los muertos. En este momento la salvación podría ser predicada en su nombre a todas las naciones, pero por ahora debían guardar silencio. Sí, debían saber de antemano, preparándolos aún más para su ministerio apostólico, después de la resurrección, pues ellos entendían antes para que después de la resurrección tenían en mente lo que dijo Jesús, pero la población en general esto sería ocultado. Bueno, esto es muy importante aquí, porque lo que encontramos es que había un gran malentendido nacional sobre la naturaleza de la oficina y el trabajo a lo cual el Mesías fue llamado. Hay malentendido incluso hoy en día. No entienden quién es el Mesías. Un Mesías entronizado para reinar y gobernar a todas las naciones. Sí, eso es aceptable, pero para vincularlo con los pasajes del serviente siervo del Antiguo Testamento, identificando al que muere y al que reina como el mismo ungido de Dios, eso simplemente no se entendió. Tan mal entendida era esta realidad que, según la historia de Mateo, Pedro, recuerda, el mismo Pedro que acababa de hacer esa gloriosa confesión audaz inspirada por el Espíritu Santo, Jesús comenzó a reprender. Este Pedro reprende al Señor, diciendo que no moriría. De hecho, esto incluso llevó al Señor a responderle a Pedro con las palabras, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». No es sorprendente como incluso los benditos hijos de Dios pueden en un momento decir algo inspirado por el Espíritu Santo y luego en unos pocos momentos más tarde operar en la carne y bajo la influencia de Satanás. Es aterrador, pero es cierto. Hermanos, no piensen que no hemos experimentado esto, pero no es necesario mencionar que incluso Pedro no podía entenderlo aquí. Sin embargo, no termina aquí, ¿verdad? Tú ves, nuestro Señor pasa a corregir otro malentendido que tenían los discípulos y los judíos en general, en relación no solo con el papel del Mesías, sino también con el papel de cada uno de sus verdaderos discípulos que afirmarían seguirle. Y hermanos, es la apertura de esta próxima declaración lo que nos lleva al corazón de lo que quiero yo abordar esta mañana a la luz de este problema del coronavirus, que sabemos que es de Dios y en parte por el bien santificador de su iglesia. Todo lo que he dicho es como contexto. Aquí es lo que quiero decir. Después de reprender a Pedro, nuestro Señor continúa diciendo, amados discípulos, entiendan esto, porque su gente les ha enseñado mal. si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme como uno de mis discípulos, si alguien desea reclamarme por fe y heredar todas las bendiciones eternas que vendrán por medio de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, entonces no solo debe recibir a tal Mesías que sufriría y moriría, como lo he descrito, pero también él debe negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente y seguirme. Increíble. Esto no nos golpea justo entre los ojos, hermanos. Vamos a contemplar esta declaración en este momento. ¿Qué exactamente está diciendo nuestro Señor aquí? Bueno, en un sentido general, Él está diciendo que aquellos que desean seguir a Cristo deben estar dispuestos a hacer más que una simple declaración de una profesión de fe en Cristo. No simplemente es una profesión que es importante. Deben estar listos para caminar por el camino que conduce a Gólgota, para que ellos, igual a Cristo, quien murió en la cruz, estén dispuestos a dar su propia vida diariamente. En otras palabras, el cristianismo implica una responsabilidad ferviente, no solo para beneficiarse de la oferta gratuita de salvación de Cristo, que cualquier persona puede, sino también para caminar sacrificialmente en esta vida, de tal manera que ponga el reino de Cristo primero por encima de todo. Implica la voluntad de caminar de una manera nueva, con nuevos deseos y ideales que están de acuerdo con la voluntad de Dios como se revela en su palabra. Significa que cuando uno realmente viene a Cristo, hay un cambio radical en todo lo que motiva su manera de vivir. Hay cambio radical. Ahora vive en sumisión a Cristo y a su evangelio, deseando poner a Cristo primero, por encima de todo. Y aquí está de nuevo este concepto de nacer de nuevo, ¿verdad? Uno que nace de nuevo, alguien a quien el Espíritu le da nueva vida, no posiblemente puede caminar de la manera en que alguna vez caminó, valorando las cosas de esta vida, porque son nacidos de nuevo. El nacer de nuevo lleva consigo una mentalidad del reino de Dios, donde vives diariamente. Este problema es donde vives diariamente para avanzar el reino de Dios, haciendo su voluntad en su iglesia. Esto implica alejarse de los intereses y deseos primarios de este mundo, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Yo tengo una ilustración corta. No es perfecto, pero para mejor explicar. Es como un cambio de trabajo. Una persona que una vez era cartero, pero ahora es policía. Y es una profesión diferente. Esto implica una nueva identidad. Eres policía en este momento. Ya no eres cartero. No pones cartas o no estás entregando cartas. Tienes un nuevo trabajo, un nuevo rol con nuevas responsabilidades y nuevos objetivos en mente. Y es el mismo cuando eres nacido de nuevo. Su vida va en dirección diferente. Sí, todavía nos dormimos, comemos, pero lo que nos impulsa es completamente diferente. es como tener ocupación diferente. Tú ves, si eres un verdadero cristiano, y esto es importante porque hay cristianos falsos que profesarían fe en Cristo, pero Cristo les rechaza a ellos al final. Jesús dice, hay muchos en este día, Señor, he hecho milagros, hasta milagros, y Él dirá, nunca os conocí. Sí, existe hipocresía. Sería maravilloso si no existiera hipócritas o cristianos falsos. Pero este tirano que de verdad es una decepción. Estas personas hacen la profesión, van a la iglesia, todos tipos de cosas, pero no son cristianos en verdad. Si eres un verdadero cristiano, no puedes posiblemente continuar viviendo como el mundo, teniendo los mismos deseos y metas que el mundo tiene. No es posible. De hecho, hay un término que describe a este tipo de supuesto cristiano. Se llama hipocresía. En el Evangelio de Juan, en el fin de capítulo 2 de Juan, Jesús sabía lo que estaba en el corazón. En capítulo 3 de Juan, y está hablando a Nicodemo, necesita ser nacido de nuevo. Muchas personas siguieron a Jesús. Multitudes le siguieron y habían presenciado sus milagros, pero lamentablemente la mayoría de ellos realmente no le conocían en verdad. Lean capítulo 6 de Juan. No habían, entre las multitudes, no habían muchos creyentes verdaderos. Tenían una fe hipócrita que intentaba fusionar los beneficios eternos traídos por Cristo con una mentalidad de establecerse en este mundo. Y esto simplemente no puede ser. Amigos, es el peligro. Como predicadores como Joel Osteen presentan un evangelio falso y Cristo falso. Y ellos hacen lo que el capítulo 6 dice. Porque no conocen a Cristo en verdad. Si amas al mundo, se nos dice en 1 de Juan, el amor de Dios no puede estar en ti. Si amas tu pecado y continúas practicando el pecado como un patrón, sin un sincero deseo de hacerlo morir, entonces no importa lo que proclames con tus labios, tú no conoces a Jesús en verdad. Y al final, Él te dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que no hacen la voluntad de mi Padre. Apartaos de mí, amigos. Es mejor que escuchas del púlpito que allá. Tú ves, eso es lo que hace el cristianismo auténtico tan naturalmente imposible para aceptar. Es por eso que solo el Espíritu Santo puede llevar una persona a este nivel de responsabilidad y sacrificio que proviene de una fe genuina en Cristo. Somos salvos por la fe. Es un hecho. Pero, ¿qué frutos produce una fe salvadora? Juan 3. Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo. Lleva fruto. Porque ¿cómo puede uno darle la espalda a este mundo que atrae a todos nuestros sentidos naturales solo para aferrarse y vivir a la luz de una herencia que actualmente no podemos ver, pero sabemos que es real? ¿Cómo vivimos a la luz de un reino que no podemos ver con los ojos naturales? Al menos que Dios cambie el corazón. Dios tiene que abrir los ojos de fe. Es la única forma. Tomando una cruz, asumiendo sus propios medios de abnegación, dándole la espalda a este mundo diariamente y siguiendo a Cristo, implica una obra radical del Espíritu Santo en el corazón. Pero cuando el Espíritu hace un trabajo tan maravilloso, el individuo que experimenta este trabajo no se arrepiente. No tiene remordimientos. Está agradecido, en cambio. Porque él ve con nuevos ojos la realidad de este mundo insatisfactorio y temporal, y también ve la gloria de conocer a Cristo ahora, en el presente, con una herencia eterna por adelante. Bueno, la pregunta que naturalmente haríamos en este momento es, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena darles la espalda a los deseos naturales de este mundo para seguir a Cristo, para caminar por un camino de sufrimiento continuo y abnegación? Y sabiendo que esto sería la forma en que sus discípulos y la humanidad pensaría. Escuchen bien lo que el Señor dice en versículo 24 y 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí nuestro Señor proporciona dos motivaciones fuertes que deberían llevar a todos a estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle. Primero, Él muestra que los que están dispuestos a perder esta vida por el bien de Cristo, en última instancia, salvarán su vida. Es decir, que los que estén dispuestos a renunciar a esta vida que ninguna de nosotros puede guardar, obtendrá una vida eterna que no se puede perder. Si el coronavirus nos ha recordado de algo, amigos, es que naturalmente somos frágiles, vulnerables, y que siempre nos estamos moviendo en la dirección de la muerte. La mayoría puede sobrevivir y escapar del coronavirus, pero nadie escapará de la muerte. Y si la muerte es la realidad para todos nosotros, si vivimos incluso 70, 80 o 90 años, con un destino eterno del infierno o el cielo en la balanza, ¿quién no estaría dispuesto a renunciar a lo que ya no, se está desvaneciendo y extremadamente corto, lo que lleva eterna miseria y tormento, para ganar una relación con Dios en el presente, proporcionándonos un verdadero propósito, lo que lleva la gloria eterna y la felicidad absoluta, la gloria del Evangelio? Es tomar la cruz y empiezas a experimentar vida eterna ahora. Tienes una prueba de la gloria y podamos clamar Abba Padre y caminamos con Él. Y es más valioso que todas las baratijas en el mundo. Segundo, nuestro Señor presenta todas las consecuencias y dice, mira, incluso si pudieras ganar el mundo entero en esta vida, no dice si ganas $1,000,000 o muchas joyas, una casa. Ganar el mundo entero, incluso si pudieras ganar el mundo entero en esta vida, incluso si pudieras obtener todas las posesiones materiales y todo el poder y la capacidad de hacer lo que quieras y ir a donde quieras, ¿estarías dispuesto a tener esa vida glamorosa por tan poco tiempo solo para perder tu eterna alma eternamente cuando mueres en poco tiempo? Y su punto aquí es para llevarnos a considerar el valor del alma y la vida. Y entonces él hace la pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué posesión temporal o qué posición tomarías en esta vida si tuvieras que sacrificar el destino eterno de tu alma para tenerlo? ¿Qué es más valioso que tu alma? Tu ser que te hace quien tú eres y que quiere vivir para siempre. ¿No vale la pena tomar la cruz y seguir a Cristo cuando la eternidad está en la balanza? ¿Y cuando sabemos que tomar nuestra cruz es para nuestro bien, preparándonos para la eternidad? Una conclusión. Algunos pensamientos concluyentes. Amigos, mientras este texto ciertamente debería motivar a todos a examinar si realmente estamos en la fe o no, uno podría preguntarse qué relevancia tiene esto para la iglesia en general y especialmente en estos momentos de crisis, porque mi motivación es y para la iglesia. ¿Qué valor tiene para la iglesia? Y hermanos, incluso para la verdadera iglesia, siempre somos propensos a vagar y permitir que nuestros corazones vuelvan al mundo. La tentación para todos nosotros es para gradualmente dejar nuestras cruces y quedarnos atrapados en los asuntos de esta vida. No estoy hablando necesariamente de comportamientos pecaminosos. Estoy hablando de la realidad de descuidar nuestro caminar con Cristo. Estoy hablando de descuidar nuestro tiempo diario en la palabra y en oración. Parece muy simple, pero es importante. Estoy hablando de no dar nuestros corazones para ministrarnos los unos a los otros en el cuerpo y buscar llevar a los perdidos al reino. ¿Cuántos de ustedes en este momento de cuarentena, incluso ir por la red para escuchar el sermón? Hay una oportunidad de unirse con los hermanos por la red, incluso si es en el internet. ¿Dónde están ustedes? ¿Cuántos de ustedes están pensando en los perdidos? Estoy hablando de aferrarse a este mundo con un agarre firme, mientras intentando asegurar nuestro lugar en el cielo al mismo tiempo. No puedes, no puedes. Estoy hablando de perder nuestro primer amor, la devoción y comunión con el Señor Jesucristo. No estoy hablando de las emociones, pero existe la habilidad de caminar con Cristo, leer la palabra. Quiero animarnos a examinar nuestros propios corazones esta mañana. Una prueba tal como esta nos presenta esa oportunidad, y todos debemos reflexionar sobre nuestras vidas con oración y sinceridad ante Dios para considerar el camino en el cual hemos estado, incluso durante el último año. Yo no puedo hacer esto para ti. Podemos describirnos como una iglesia que toma su cruz. Podemos describirnos como una iglesia que está sacrificando diariamente por el bien del reino. Sacrificando significa dolor. No es fácil, es difícil. Podemos describirnos como el apóstol Pablo que no consideraba esta vida tan querida de modo que pudiera terminar su carrera con gozo, testificando solamente en el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué condición estamos ahora mismo, hermanos? ¿En qué condición estamos ahora? ¿En qué condición estás? ¿Qué prioridades han gobernado tu vida e impulsado tus movimientos durante el año pasado? ¿Ha llegado el momento para volver al camino correcto en oración? Porque nos hemos encontrado derivando, estando demasiado involucrados en los asuntos de esta vida. ¿Te has enfriado en tu relación con Cristo? Si es así, vamos a arrepentirnos. Vamos a quitar todos los obstáculos y vamos a regresar al Señor. Él restaurará los años que comió la oruga. No es demasiado tarde. No importa lo que estás haciendo en este momento, Dios es misericordioso. Él restaurará los años que comió la oruga. Dios es misericordioso. Abundante en la misericordia, lento para ira. Vamos a regresar si nos hemos encontrado vagando. Vamos a buscar primero el reino de los cielos. Vamos a poner Cristo y su reino primero, y Él proveerá para nuestras necesidades diarias. Hermanos, usen este tiempo que tenemos para reflexionar sobre nuestro caminar con Cristo. Hay que examinar nosotros mismos. Quiero exhortarles a hacer esto en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias porque eres Dios misericordioso. Gracias que incluso cuando desviamos, nos llamas a tu camino. No eres un Dios tiránico. Sí, tu juicio es difícil, pero vemos un Dios que es abundantemente misericordioso. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión, por tu bondad. Como vemos en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, eres misericordioso. Eres un Dios que ama a tu pueblo. Oramos que nos ayudes a ver quién eres. Un Dios que ama misericordia. Ayúdales a los que están derivando. Ayúdales a regresar al camino correcto. Pedimos que podamos arrepentirnos. Y los que no te conocen, oramos que cambies sus corazones, que les lleves a una confesión completa de quién es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que puedan creer en verdad, que puedan arrepentirse y someterse a Jesucristo. Pedimos que hagas la obra y el trabajo que solamente tú puedes hacer. Pedimos que tu Espíritu hable. En nombre de Cristo. Amén.